contábamos tempranito, Painé y Martín también lo charlaban aquí en la mesa en Antes que Todos, que además del Día del Animal, hoy 29 de abril, Día Internacional de la Danza, hoy se conmemora o se celebra un día que es muy importante porque es el Día Internacional de la Inmunología. Estamos viviendo una etapa en la humanidad donde necesitamos levantar las defensas frente a tantos embates, digo, ¿no? De tantos órdenes diferentes, digo. Venimos de pasar una pandemia hace nada, la importancia que tienen las vacunas. Bueno, es una fecha instaurada por la Federación Europea de Sociedades de Inmunología, bien digo, en el año 2005, es decir, hace casi 20 años. Y es muy interesante para charlar hoy con alguien que sabe del tema, qué es el sistema inmunológico, cómo funciona, cómo lo podemos fortalecer, qué pasa con el paso del tiempo, porque no es lo mismo el sistema inmunológico cuando nacés, que recibís a través de la madre, el bebé recibe, digo, ¿no?, el fortalecimiento del sistema inmunológico con el paso de los años, la necesidad de vacunas, qué pasa a los 40, qué pasa a los 50, los que ya pasamos los 50, etcétera. Para hablar de estos temas estamos en comunicación con Natalia Santucci, que es investigadora del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario, es un instituto de la UNR y del CONICET. Buen día, Natalia. Miguel Pasarini te saluda desde Radio Nacional, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Miguel. ¿Cómo estás vos?
Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, y es, me parece más que oportuno el día para que charlemos un poco, digo, me refiero al Día Internacional de Inmunología, respecto de qué son estos temas, digo, ¿no? Porque hablamos mucho en estos últimos tiempos, habrás escuchado la presentación, yo decía, digo, de la pandemia para acá, digo, hemos cambiado un poco el enfoque o la mirada respecto de lo que es nuestro sistema inmunológico, cómo lo preparamos, cómo lo adecuamos para enfrentar estas contingencias que nos tocan vivir, Natalia.
Sí, tal cual. La pandemia fue un evento, digamos, que puso en relevancia la inmunología. Y a partir de ahí, quienes hacemos inmunología, sí, pudimos empezar a hablar más frecuentemente y con más, promoviendo, digamos, sí, mucho más concretamente la importancia del sistema inmune. Por ahí, uh-huh, cuando uno habla del sistema inmune, en realidad de lo que estamos hablando es de eso que la gente comúnmente habla como defensas, ¿no? Las, exacto, defensas que tenemos ante, exacto, determinados agentes y demás. Y la particularidad que tiene nuestro sistema inmune, sí, es que es un sistema que es transversal a todos los demás sistemas, claro, de nuestro cuerpo. Hay células de nuestro sistema inmune recorriéndonos constantemente, uh-huh, y hay células residentes en tejidos, en órganos, donde están también cumpliendo la función de estar todo el tiempo a la espera de que pudiera ingresar algún patógeno y darnos, digamos, la posibilidad de tener una enfermedad.
Exacto. Mientras te escuchaba, pensaba, Natalia, esto que decís, que es transversal a todos los demás sistemas, el sistema inmunológico. Digo, ¿cuántos factores intervienen para que ese sistema esté fortalecido o esté debilitado? Digo, en función de pensar que a veces hasta el estrés o situaciones emocionales hacen que el sistema inmunológico se deteriore, digo, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que hacen a que el sistema funcione de manera correcta y bien o no?
Sí, el estrés, que es un, digamos, una...
Digo, porque es algo de esta, sí, época que nos pasa.
Sí, todo. Es una condición de nuestra época, tal, exacto, cual, que nos atraviesa. Sí. Impacta enormemente en el sistema inmune. El sistema inmune no trabaja solo, trabaja en relación a digamos, un montón de otros sistemas que colaboran en la señalización, y es como una especie de, ¿no?, de patrullaje constante. Cualquier cosa que altere, sí, esa señalización va a alterar al sistema inmunológico. Entonces, uh-huh, el estrés, por ejemplo, lleva a que muchas veces enfermedades silentes, como pueden ser uno puede tener una predisposición a una enfermedad autoinmune, y un pico de estrés te la activa, digamos.
Te la dispara, claro.
Cuando hablamos de estrés, no hablamos solamente de lo que uno comúnmente conoce como estrés, que es esta idea de el nerviosismo, estar sobrepasada, uh-huh, y demás, sino también hablamos de otras situaciones que nos estresan, como por ejemplo la malnutrición, los malos hábitos de vida, todo eso va a terminar, el tabaquismo, el consumo de, claro, de drogas, digamos, todo eso impacta en nuestro sistema inmune. Claro. Puede que no sea mayor, no sea menor, sea menor o mayor su impacto, pero lo va a hacer, digamos, de alguna forma, y después cada uno verá cómo su cuerpo responde o qué herramientas tiene para responder a ese tipo de estímulo.
Claro, yo decía en la presentación de la nota, la calidad del sistema inmunológico, no sé si cabe el término, vos corregime, que sos la que sabe, digo, en relación al paso del tiempo es inversamente proporcional, digo, o sea, uno más años cumple, el sistema se vuelve un poco más débil, es un poco así.
Claro, la competencia.
Exacto, digamos, ahí está.
El sistema inmune es la que se va a ver deteriorada a medida que envejecemos. Bueno, tenemos fecha de vencimiento, somos obsoletos, ¿no?
Sí.
Entonces también eso le va a ir sucediendo a nuestro cuerpo. Puede haber factores que de alguna manera aceleren ese envejecimiento. A veces uno puede tener una edad inmunológica mayor que la edad real.
Exacto.
Eso tiene que ver precisamente con esto, con los hábitos de vida. Pero pensemos en una persona que más o menos tiene una vida de calidad, a medida que vaya envejeciendo, también su sistema inmunológico inevitablemente lo va a hacer. Por eso a veces es necesario, si uno observa los adultos mayores, la vacunación recurrente para algunas enfermedades, sobre todo las estacionales, para poder darle herramientas, recursos o competencia a ese sistema inmune para responder cuando tenga que enfrentarse a esos patógenos propios de la estación.
¿Qué pensás, Natalia, en relación a la antivacuna? Digo, vivimos un momento muy complejo en plena pandemia en relación a que, bueno, estábamos de un lado los que decíamos, bueno, pero si la humanidad llegó hasta acá es porque nuestro sistema inmunológico con el paso del tiempo, me refiero a las y los seres humanos, digo, a la humanidad en general, ha habido científicos que han investigado, han creado vacunas, porque si no nos hubiésemos muerto muchísimo, nos hubiésemos extinguido muchísimo antes, digo, pensar en eso, por un lado, y por otro lado gente decía, yo no me doy la vacuna, no estoy de acuerdo, de hecho muchísima gente no se vacunó, por ejemplo, contra el COVID, y por suerte, digo, hemos tenido la cantidad de muertos que tuvimos, en relación a que por la gran mayoría de las y los argentinos nos pudimos vacunar, digo, entonces ahí se da como una contradicción fáctica medio rara, digo, en relación a eso.
Sí, la esperanza de vida ha ido aumentando un montón a lo largo del tiempo, y hay dos grandes herramientas que han colaborado con eso, los antibióticos y las vacunas.
Claro.
La esperanza de vida en Argentina hace 100 años atrás era muy distinta a la que es hoy y había muchísimos casos de muerte en la infancia, digamos, antes de los primeros 4 años de vida, 100 años atrás morían muchos niños. Todo eso lo hemos ido pudiendo corregir con las vacunas. En Argentina, Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de salud que tuvimos, fue quien tuvo una mirada sanitarista, digamos, del problema de la salud pública.
Exacto.
Fue él quien empezó con esta idea de la importancia de la vacunación. Y la vacunación siempre fue algo que tuvo un amplio consenso en nuestra sociedad, porque siempre lo entendimos como una herramienta que nos protegía realmente, que nos permitía una mejor calidad de vida.
Exacto.
Con el tema de la pandemia, acá en Argentina no había una presencia muy importante de grupos antivacunas. Había gente, sí, que no vacunaba a sus hijos, que no se vacunaba, pero no esta idea de grupo, digamos, de comunidad antivacunas que se encuentra, que discute y que a su vez se potencia, ¿no? Estaban como más sueltos.
Sí.
Cuando llegó... Perdón, sin embargo, en Europa no había una presencia mucho mayor.
Claro.
Cuando llegó la pandemia con sus nuevas vacunas, propio del temor que esto nos generó, se empezaron a, y propio de la globalización, y propio de escuchar otras voces, otros discursos, países del primer mundo diciendo que no apoyaban la vacunación y demás, esto empezó como a recrudecer. Y nosotros siempre decimos que no es lo mismo tener una actitud antivacunas en un país que no es endémico para un montón de enfermedades que serlo en América Latina, que somos zona endémica para muchísimas patologías. De hecho, lo vimos ahora con el tema del dengue, digamos, la necesidad de una vacuna, o sea, inevitablemente para poder frenar este tipo de epidemia.
Sí, que la vemos, la vemos bastante lejos, la vacuna. Yo tuve dengue, digo, y me tendría que vacunar y la verdad que la vemos bastante lejos, digo, porque no hay una política de Estado como si la hubo con el dengue, digo, ¿no?
Tal cual, con el COVID, sí.
Con el COVID.
Siempre el Estado estuvo en Argentina, no importó el gobierno, realmente fue una política de Estado.
Exacto.
Independientemente de cada gestión, cada región supo de la importancia de la vacunación. Entonces las vacunas más necesarias estaban, digamos, siempre estuvieron garantizadas, con algunas diferencias, lo que sea, pero siempre estuvieron garantizadas. Esta es la primera vez que nos empieza a pasar que tememos, digamos, a la faltante de vacunas, si no se las entiende como un valor social a las vacunas, porque en realidad es una cuestión que pasa más por ahí, digamos. O sea, teníamos un consenso, habíamos construido un consenso. Claro. La importancia de la vacunación. Llega la pandemia, cuestiona ese consenso. Sumado a que también hay muy poca cultura científica en nuestra sociedad, entonces muchas veces se argumenta desde lugares que están mal, que están, son equivocados. Por otro lado, también sucede que esto, que cualquiera puede opinar, y pareciera que cualquiera tiene una opinión formada, y no es así. Lamentablemente nos tenemos que bancar que hay gente que tiene más formación que uno. Sí. No es que uno no pueda refutar, por supuesto, pero siempre con argumentos y con argumentos válidos, digamos. La ciencia se maneja con evidencia. Nosotros claro. lo que producimos es conocimiento construido en base a evidencia.
Claro.
Entonces, para alguien decir lo opuesto, tiene que tener evidencia suficiente, que hasta ahora, la verdad, no la han podido reunir como para poder decirlo. Después también hay una mirada muy individualista de la vida, ¿no? O sea, yo tengo miedo a que la vacuna sea peor que la enfermedad, entonces no me vacuno y no vacuno a mis hijos.
Claro.
Pero bueno, la vida en comunidad tiene estas cuestiones, ¿no? O sea, si uno elige vivir en comunidad, tiene que saber que hay responsabilidades que son sociales.
Claro.
Entonces, vacunarse es una responsabilidad social también. Exacto. No todo el mundo se puede vacunar. Si yo me vacuno, disminuyo la circulación viral y eso contribuye a que alguien que no se puede vacunar porque es inmunodeficiente o por lo que sea, porque las vacunas no están indicadas para todo el mundo, bueno, esa persona esté protegida gracias a la inmunidad comunitaria que le ofrecemos los demás que nos vacunamos.
Exacto. Si no, no hubiésemos llegado hasta acá, indudablemente. Claro. Natalia, la última. En el contexto de lo que nos dejó la pandemia de COVID, que uno entiende que hoy es una enfermedad endémica, digo, porque aparecen casos, pero gracias a la vacuna, lo que venís contando tan claramente, digo, bueno, estamos transitando una época donde la enfermedad aparece, no hay casos graves, quizás haya esporádicamente algún fallecido por COVID, digo, seguramente lo habrá, pero ahora el tema principal es el dengue. ¿Podríamos pensar que en algún momento el dengue sea una pandemia? Porque no creo que sea el contexto, por lo menos incluso ahora que los casos están bajando por el frío y demás. Pero digo, ¿podríamos pensar que en algún momento, o por lo menos yo tengo la sensación que es una enfermedad que llegó para quedarse, digo, ¿no?
Sí, es una enfermedad que va a ser endémica porque su vector es el mosquito, digamos. Entonces, solamente donde haya presencia de ese mosquito va a estar la posibilidad de un dengue. Con esto me refiero a que las zonas frías no sí. van a tener la presencia, que a menos que el cambio climático termine afectando de tal manera que, bueno, sí, los mosquitos, los Aedes empiecen a llegar a otros lugares que antes no llegaban, que es un
Exacto.
poco lo que nos pasó a nosotros, digamos.
Exacto.
El dengue era una enfermedad mucho más tropical y ahora con la tropicalización del clima del centro del país se ha extendido para este lado, ¿no?
Bien.
Y llegó para quedarse. Sí, obviamente que llegó para quedarse. Las Bien. Enfermedades cuando llegan para quedarse. La única forma de realmente eliminar una enfermedad, de desaparecerla, que hasta ahora el único ejemplo que hay es el de la viruela.
Sí.
Y fue el virus de la viruela, y fue con una vacuna, digamos. Uno lo que hace con las vacunas es mantenerlo controlado, es hacer que los formatos de la enfermedad, las manifestaciones de la enfermedad sean más leves,
claro.
Que no sean riesgosas para la salud de una gran mayoría de la población, porque siempre existe un caso particular que se puede escapar, ¿eh? No es que uh-huh. la ciencia es infalible, pero cuando funciona para una gran mayoría de la población ya es suficiente para que podamos pensar en eso como una herramienta tecnológica válida. Entonces, bueno, cuando llega una enfermedad como esta, que se transmite de esta manera, que vemos que ahí van aumentando los contagios, que tenemos brotes, que tenemos picos por determinados momentos que nos complican, bueno, sí, tenemos que pensar que a partir de acá es empezar a convivir con el dengue, digamos.
Exacto. Natalia, interesantísima la charla, te agradecemos muchísimo y te dejamos un gran abrazo.
No, gracias a ustedes por el interés.
Hasta luego. Charlábamos con Natalia Santucci, que es investigadora del Instituto de Inmunología Clínica, se me complica con esa palabra, y experimental de Rosario, el IDICER. Es un instituto que depende de la Universidad Nacional de Rosario y del CONICET. Nos respondió una serie de cuestiones muy interesantes vinculadas a qué es el sistema inmunológico, cuál es y cómo es la época que estamos transitando en relación a estas nuevas enfermedades que han aparecido, porque hoy, 29 de abril, entre otras cosas, se celebra el Día Internacional de la Inmunología.